Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE y gracias por convertirte desde este momento en un ponedor de calles. Esa gente que vive al revés porque está trabajando o intentando dormir y que es vital para que España siga produciendo. Estamos a jueves 16 de septiembre y en este programa de radio ya sabes que no tocamos la política, que nos quedamos con historias divertidas, historias reales, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo lo que nos está pasando últimamente, la vida mola un montón y que si estamos aquí, pues como que hay que dar gracias y disfrutar, ¿no? Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva del día hablándote de Primitivo. Primitivo es un guardia civil de Riancho, en La Coruña. Le ha salvado la vida a un bebé, pero a un bebé que estuvo a punto de morir después de que el carrito en el que iba se precipitara por una cuesta cogiendo gran velocidad. Seguramente las imágenes las has visto en los informativos en la televisión. Todo esto ocurrió hace unos días, cuando la abuela de la criatura, paseando con la niña de tan solo un año, pues se tuvo que detener a hacer unas compras. La pequeña iba subida a su mujer y para no tener que entrar con ella a la farmacia, pues la mujer decidió dejarla fuera con los frenos del carro echados. La verdad es que no se sabe bien qué es lo que pudo pasar, pero el sistema de retención falló y la sillita empezó a descender por la empinada cuesta. Según avanzaba, iba cogiendo más y más velocidad y el peligro era inminente. El carro se estaba aproximando, acelerado además, a un cruce de camino por el que hay una gran afluencia de coches. Afortunadamente, muy cerca de donde ocurrió todo esto, hay un cuartel de la Guardia Civil y en la puerta se encontraba uno de los agentes, en este caso Primitivo, que al ver lo que estaba sucediendo no dudó en salir corriendo para alcanzar el carro. Sus reflejos, la verdad, que fueron claves para evitar una tragedia. Tras el susto inicial de la pequeña, pues también, y de la abuela, en Riancho han vuelto a respirar tranquilos. Y todo gracias, una vez más, a este ángel uniformado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo en las calles, en directo, hacemos radio en directo. Es jueves, es 16 de septiembre y en unos segundos te vamos a contar cómo está siendo la búsqueda de la cámara de ámbar. Está considerada como la octava maravilla del mundo y desaparecida en la Segunda Guerra Mundial después de que los nazis se hicieran con ella. Bueno, pues este mes de septiembre han empezado a sumergirse los buceadores, ya que se han encontrado en el, bueno, se han encontrado el Karlsruhe, un barco nazi torpedeado y hundido a finales de la Segunda Guerra Mundial, y en el que se sospecha que podría ir esta gran obra de arte. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, que va, hasta las 5, mejor dicho, que nos toca hacer ahora.
Bueno, es que Poniendo las calles, estamos a jueves y entonces es día de cine. Nuestro crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, Jerónimo José Martín, nos va a descubrir en esta ocasión los secretos de todo un clásico. Tener o no tener.
Hombre,
una película del año...
Humphrey Bogart.
Una película, sí, de Humphrey Bogart. Una película del año 44, que también tiene que ver pues con la Segunda Guerra Mundial. A ver qué anécdotas e historias nos cuenta Jero sobre esta cinta, donde, por cierto, se conocieron una de las grandes parejas de Hollywood, Humphrey Bogart y Lauren Bacall.
Maravilloso. Estamos a mediados del mes de septiembre. Hay gente con incertidumbre en cuanto al tiempo. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué les podemos decir a los ponedores?
Pues les podemos decir que parece que las lluvias nos van a dar un respiro en gran parte de la península, menos en el norte y Baleares, donde aún seguirán habiendo algún que otro chubasco. El agua va a caer con más fuerza en Cataluña y puntos del Pirineo. En el resto de la península vamos a tener cielos algo nubosos, pero vamos a poder ver el sol. Y en cuanto a las temperaturas, bastante uniformes en casi todo el país, con una media de máximas de en torno a los 26 grados.
Genial, pues vamos a escuchar esos ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, porque llamaron y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás?
Pues mira, llegando a Marmolejo. Voy de paso, voy a salir de Córdoba a las 3 y media de la mañana. Pues mira, soy camionero. Llevo 25 años, Pulpo.
Puf. ¿Y se hace pesado o no?
Pues no, sí que gusta.
Uh-huh.
Aunque claro, va uno cumpliendo años y...
Uh-huh.
Hombre, ya se va notando, pero bueno, como desde siempre lo he mamado, digamos, uh-huh, porque... Yo he estado siempre al lado de mi padre, entonces todo lo que tengo me lo ha enseñado.
Hola, buenas, Pulpo.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde estás?
Pues estamos volviendo del trabajo, que hoy hemos salido un poquito antes.
Ajá, ¿y por qué habéis salido hoy un poquito antes? ¿El jefe no estaba?
No. que era corto el recorrido, muy complicado, pero cortito, era muy intenso, pero era cortito.
Hola, buenos días otra vez. Buenos días a todos.
Tú eres ponedor, ¿no, Andrés?
Diplomado.
¿Y ahora mismo dónde estás? A ver, ¿cuál es tu oficio?
Soy vigilante de seguridad.
Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Que hace mucho que no nos vienes a ver, Óscar. Tu vida ha cambiado mucho. ¿Hoy con qué empiezas a currar? ¿Qué vas a ponerte a preparar en el horno?
Hacer mucha bollería y muchas empanadas, que la gente viene a por mucha bollería salada.
Vamos a hablar con Juan Carlos, un ponedor. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. Juan Carlos, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy haciendo un poco de deporte. Sí, tengo una empresa inmobiliaria.
Ajá, muy bien.
A nivel nacional e internacional.
Ah, qué bien, macho. Las calles. Las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si te apetece estar con nosotros, te invitamos a que gratuitamente te quedes aquí poniendo las calles con nosotros. Recuerda, si estás a la escucha es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en Poniendo las Calles queremos hablar de esas cosas que muchas veces en plan emergencia tenemos que recurrir a comprarlas en un chino, en un establecimiento de los que antes se llamaban el todo a 100. Bueno, hay un montón de gente que compra permanentemente en esos comercios y hay otros que simplemente por emergencia. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Poco a poco los vamos a ir leyendo y te iremos integrando en este despertador de la radio. Y en este momento en el que muchísimos camiones están con mercancías de un lado a otro, mucha gente que está en los puertos analizando el comercio que viene de Asia, seguro que muchos de nuestros ponedores están moviendo mercancías asiáticas que van a esos grandes centros, a esos polígonos, que luego se venden y venden muchísimo. Por eso hoy en facebook.com/poniendo las calles estamos hablando de las cosas que compramos en los chinos. Si luego esas cosas suelen durar o no suelen durar. ¿Qué es lo que más o menos compras en este tipo de comercio? Yo estoy muy orgulloso porque la inmensa mayoría de los mensajes la gente recurre como un servicio de urgencia. Y eso me gusta mucho porque tienen más en cuenta nuestro comercio tradicional de toda la vida y sobre todo la calidad del producto elaborado en Europa y con una seguridad, con cierta seguridad. Y los ponedores dejan mensajes importantes,
sí,
¿eh, Bea?
María José dice que ella sí que suele comprar, sobre todo cosas para el cole, porque es maestra, y dice que pues encuentra mucho material para manualidades, actividades manipulativas, material escolar y cosas así. Y que encantada, que de momento pues le sale bastante bien.
Uh-huh, bien.
Azucena cuenta que ya no es cuestión de lo que dura, es que encuentras cualquier cosa que llevas buscando mucho tiempo. Ah, y cosas que a veces ni sabes para qué sirven. Es cierto que lo del chino, hay veces que entras para una cosa y sales con
te
cuatro.
Con un montón de cosas
porque
más.
Encuentras cositas que te vienen bien. Germán Martín dice, pues yo compro ahí las bolsas para las cacas de mi perra.
Ay, qué bien, mira.
Dice, la verdad es que no se rompen al coger la caca, ¿no? Así que no todo debe ser malo.
Bueno, depende también qué tipo de caca, ¿no? Porque a lo mejor sí hay acumulación ahí y la bolsa no aguanta.
No sabemos, que esperemos que no esté podrida la perra claro, de la señora.
No voy a tener también la bolsa algún
que
agujero.
Que sea ácido, claro. Bueno, Adolfo Velasco dice, pues no tienen ni tan mala calidad como dicen, ni tan buenos precios.
Oh,
ahora, por ejemplo, con el material escolar, en Jerez sale más barato las papelerías que los chinos.
Toma ya.
Porque los chinos han subido un poquito a la parra,
anda,
es verdad. Y entonces, eso yo también estoy de acuerdo. He encontrado cosas mucho más apañadas en papelería que cuando he ido deprisa y corriendo a comprar una cartulina a un chino.
Hombre, lo que está claro es que lo que es el comercio, el traer la mercancía desde Asia hacia Europa, el comercio de los barcos ha subido. Casi ha triplicado el precio, ¿eh?
Lo de los contenedores,
los
sí,
contenedores,
es verdad.
Vamos, de 1.500 euros a lo mejor traer un contenedor enorme, ahora se ha puesto en 10, 12.000 euros, ¿eh?
Claro, cuesta más caro. Pero bueno, que también en las papelerías lo que compramos muchas veces viene de China. Tenemos que entender que nosotros estamos comprando en todas partes cosas que se fabrican allí.
Es verdad.
Es un país de 1.400 millones de personas, tiene muchísimas fábricas y evidentemente en un mundo globalizado nos llegan muchas cosas. Pero sí es cierto que como que en estos sitios siempre se han destinado cosas que tienen peor calidad, ¿no? Que en otras tiendas. Bueno,
y una de las cosas que me da un poco de rabia también, y es que los chinos, como son, no dejan de ser la fábrica del mundo, allí se van quedando y van copiando todo lo que les van encargando de otros países donde se ha investigado, donde se ha generado, donde se ha creado ese producto, se fabrica allí y ellos cuando termina la patente se ponen a fabricarlo por su cuenta.
Eso es, claro, bueno.
Pues el comercio, la ley del comercio.
Pues tendríamos que tenerlo controlado nosotros, ahí el problema es nuestro. Juan Antonio Hidalgo dice que él compra bombillas.
Bueno, muy bien. Hay mucha gente que ha renovado las bombillas de su casa, a las cálidas, a las frías, de bajo consumo, y las LED. Y oye, está bien, porque eso la gente es lo que tiene que hacer.
Claro. Y Juan Martín nos cuenta que él ya ha dejado de comprar, que nunca compra porque el último destornillador se quedó con el mango en la mano y la punta se rompió cuando iba a quitar el tornillo. Y es verdad que lo del tema de las herramientas no compro ninguna, porque yo tuve un problema también con un martillo. Antonio Fernando dice, sí, sobre todo productos de limpieza. Y un mensaje de Marcelino, que te lo quería leer. Ajá. Oye, muchísimas gracias por el programa de ayer. Me encantó.
¿Por qué?
Gracias de verdad por darnos luz a los agricultores.
Vamos, claro.
Sois auténticos y únicos.
Bueno, muchísimas gracias. Es que además lo hacemos con el corazón, porque son profesiones tan duras y que a lo mejor no son tan reconocidas, pero oye, cuando tocas un poquito la fibra a este gremio, a este sector, la gente dice, coño, es que tiene todas las razones, es que los agricultores de ahí parte todo y hay que agradecerles lo que hacen. Igual que hacemos desde el minuto uno a los vigilantes de seguridad, o a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o a nuestros ancianos. Gente que está no reconocida, que no se les menciona, no se les da cariño, y no nos damos cuenta que son vitales, son fundamentales. Con lo cual, siempre aquí vamos a estar, digamos, con el más débil, con el menos mencionado y con el menos querido. Así que un abrazo a esos gremios que me entendéis perfectamente por dónde voy. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Nos puedes seguir si te apetece. En cuanto lo hagas, aquí me va a aparecer tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Maite Muñoz, Antonio Puertas y José Sinergia. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora son las 4:18, 3:18 en Canarias. Y mira, la siguiente historia que te cuento va de un material semiprecioso que se forma con la resina de los árboles y que tarda en formarse como mínimo 10 millones de años. ¿Sabes de lo que te hablo? Porque yo no lo sabía, ¿eh? La palabra es ámbar. Igual ya con eso te suena algo más. Bueno, pues es que este material, que además no se prodiga por el mundo, lo podemos encontrar en algunas zonas de España. Sin embargo, donde es más frecuente es en algunas regiones del mar Báltico, y es justo ahí donde hay una larga tradición de artesanos que lo trabajan. Pero hoy no vamos a hablar de esto, sino que nos toca viajar al siglo XVIII, cuando Federico I de Prusia le hizo un regalo muy especial al zar Pedro el Grande. La conocida como Cámara de Ámbar, considerada como la octava maravilla del mundo. Y es que la cámara formada por mosaicos tallados en ámbar, decorada con pan de oro y piedras semipreciosas, logró sobrevivir a la Revolución Rusa. No duró mucho, ya que fue desmontada y robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su historia no acaba ahí, porque en septiembre de 2020 se descubre el paradero de Karlsruhe, un barco nazi torpedeado y hundido a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su descubrimiento sorprendió aún más cuando, tras alguna investigación, como contaban en la tarde de COPE, se comenzó a pensar que en su bodega podría estar la famosa cámara de ámbar. Ya en septiembre de este año 2021, los buzos han comenzado a sumergirse en busca de esta octava maravilla del mundo, y Emilio Sáez Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, habla sobre este tema más posible que un hallazgo.
Aquí hay una mezcla de esperanza y de posibilidad. La esperanza se basa en que, naturalmente, el gobierno nazi, ante el avance del ejército soviético, comenzó a evacuar las obras de arte saqueadas de la ciudad de Königsberg, lo que después fue Kaliningrado, etcétera, que sigue siendo un enclave ruso. Se convirtió en un enclave ruso en esa zona del Báltico. Algunos de los barcos en los que evacuaron se supuso que podía estar la cámara de ámbar, como el Wilhelm Gustav, fueron torpedeados y perdidos en el mar. Pero bueno, ahora al aparecer el Karlsruhe, con sus características de barco carguero, etcétera, por las fechas, etcétera, se sospecha, y hay una esperanza fundada, pero insisto, no es sino una esperanza, que nos podamos encontrar en su bodega con lo que tú has dicho, una de las joyas artísticas perdidas en la Segunda Guerra Mundial más importante.
Es que esto es un hallazgo muy importante, ya no solo por el propio valor cultural, artístico y monetario de la cámara, sino porque supondría recuperar una pieza que se creía perdida para la humanidad. Algo de suma relevancia si tenemos en cuenta todo lo que se perdió a manos de los nazis, como bien ha dicho el profesor Sáez.
Pensemos que los nazis saquearon cerca del 20% del arte europeo, de las zonas ocupadas por ellos, y que hay más de 100.000 obras artísticas de distinto valor, algunas de ellas de gran valor. Y esta quizás sería la de más valor y la de más importancia, que todavía no ha aparecido.
La cámara de ámbar, al igual que otras muchas obras de arte, formaron parte de ese patrimonio que Hitler robaba y al que, como ha dicho el profesor de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas, dedicó un gran esfuerzo para apropiarse de ella.
Lo primero que hay que decir es que los nazis a esto le dedicaban muchísimo esfuerzo, porque Hitler el primero y sus secuaces después eran grandes aficionados al arte, con un gusto muy limitado en términos artísticos, pero que, como antes he apuntado, diseñaron un saqueo sistemático de todas las zonas ocupadas, y Hitler personalmente se dedicaba a establecer a qué nuevos museos dentro del territorio del Tercer Reich irían esas obras de arte.
Y además, como bien señala Emilio Sáez, la cámara de ámbar era fácilmente desmontable y además, al tener un origen alemán, para Hitler suponía un interés mayor disponer de esta obra.
La cámara de ámbar ya, digamos que llegó donada por Federico I de Prusia a Pedro el Grande de Rusia como una donación. En un primer momento se diseñó para un palacio en Prusia, lo que hoy en día es Alemania, pero acabó en lo que será el Palacio Catalina en Rusia, con lo cual lo que estamos hablando es de grandes paneles, grandes paneles que se pueden desmontar y volver a montar, y los nazis dedicaron todos los recursos logísticos necesarios para llevar ese trabajo adelante. Digamos que además en este caso su interés sería mayor, dado el origen alemán del regalo a ese zar de Rusia, con lo cual, pues el interés, dada la mitomanía de Hitler con todo lo que tenía que ver con el pasado de Alemania, pues era en todo caso superior.
Y es que, como él mismo decía, el ser transportable y desmontable facilitó el robo de la cámara de ámbar por los nazis, e incluso se recreó una sala similar en el Palacio Catalina, aunque no sea original, ya que le falta la gran cantidad de piezas que ahora podrían ser recuperadas.
Nos encontramos con una pieza, por un lado, muy delicada, por otro lado, desmontable. Y es verdad que la reconstrucción que, a partir de finales de los 70, realizó la Unión Soviética de la Cámara de Ámbar, se realizó con algunas pequeñas piezas de ese desmontaje que sobrevivieron fuera del núcleo principal y que fueron aflorando en los años posteriores. A través de eso, cuestiones de tonalidad, cuestiones, vamos a decir, más de diseño concreto, pudieron ser recreadas en esa cámara de ámbar, digamos que fake, en el sentido de que no es la original, que existe hoy en día en el Palacio Catalina, lo cual ya nos pone ante la dimensión del caos que fue aquello. pues te puedes imaginar un joven soldado que en un momento determinado dice, oye, esta pieza que es pequeña, yo me la llevo metida en una bolsa y ya haré negocio con ella.
Una esperanza que parece más que posible y por la que el profesor de historia, Emilio Sáez Francés, se muestra optimista. Y es que el profesor ha comparado este descubrimiento con otro muy importante que se produjo hace un par de años.
Yo siempre, si hay que tener sensaciones, soy más de tenerlas positivas que negativas. Es un caso que me recuerda a otro. No es una obra de arte, pero es información sobre la exploración que ahora mismo se hace en el Ártico de dos barcos británicos hundidos, el Erebus y el Terror, que inspiraron una serie de televisión hace unos pocos años y que son el hallazgo de los pecios de una expedición ártica perdida sin dejar rastro en el siglo XIX en el Océano Ártico. Y ahora, pues existe esa esperanza de encontrar los diarios que nos expliquen qué pudo pasar. Pues aquí estamos ante lo mismo, estamos ante una esperanza, pero una esperanza que, para empezar, sería un hallazgo en términos de valor artístico, de valor económico, de dimensión histórica descomunal. Con lo cual, yo creo que la esperanza es una de esas últimas cosas que se pierden, y aunque el hilo que une la esperanza con la posibilidad es relativamente fino, yo creo que hay suficiente en él como para que podamos amarrarnos, por ahora, a la espera de noticias.
Una noticia que, de ser la que esperamos, nos devolvería a la humanidad esta octava maravilla del mundo, la conocida como Cámara de Ámbar. Son las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 900 50 60 06. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿A qué te dedicas? Cuéntamelo y entra en directo, porque hay un diploma oficial de ponedor de calles que te está esperando, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y sobre todo el reconocimiento a tu profesión, a tu actividad nocturna a esta hora. Gracias por escuchar la radio de madrugada.
Yo tenía 20 años y ahora me doblaba la edad. En mis sienes había noche y en las suyas madrugada. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido. La me faltaba con él. Me quería con locura, con todos sus cinco sentidos. Yo me dejaba querer. Amor me pedía como un pordiosero y yo le clavaba sin ver que sufría, cuchillo de acero. Y no me quieras tanto ni llores por mí. Que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclava de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto, hay que estar alegre. Mírame y aprende, no me quieras tanto. Con los años y la vida ha cambiado mi querer. Busco de sus labios lo que entonces deprecié. Cegadita de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga cariño. Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre y no me sirve de nada. Como una mendiga estoy a su puerta y con mis palabras mi pena castiga, dejándome muerta. Ay, no me quieras tanto ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. Ay, no me quieras tanto.
Pues qué quieres que te diga, pero tener un programa de radio en el que suene Concha Piquer, yo creo que es un lujo que nos podemos permitir en muy poquitos, ¿eh? Disfrútala, lo que siempre te digo, hay que dar gracias a esos grandes que tuvieron un momento en la vida musical de nuestro país y que a día de hoy podemos disfrutar de esas grandes obras musicales. Concha Piquer a las 4:29 sonando en Poniendo las Calles, canción dedicada a nuestra gente mayor, a la gente que lo vivió pues en tiempo real, mientras Concha iba viajando por todo el mundo e iba conquistando pues números uno fuera de nuestras fronteras. Estamos hablando de las cosas que compramos en los chinos y precisamente hay un ponedor que es que lo que es este programa, Fíjate, hay ahora mismo un ponedor que se llama Fran Caro, dice: Pulpo, voy con un camión por Italia, voy cargado de ropa fabricada por los chinos en Florencia para descargar dentro de un rato o cuando llegue en Fuenlabrada, en el polígono de ellos. Un saludo, me haces las noches más pasaderas. Pues Fran Caro, primero, buena ruta, ten cuidado y gracias por comentar lo que estamos hablando hoy. Me parece una pasada esto, ¿eh?
Sí, Antonio Ferrando, por ejemplo, dice que él lo que más compra en los chinos, me parece curioso, son productos de limpieza.
Anda.
Porque yo es probablemente algo que nunca he comprado, productos de limpieza. Yo eso es en los supermercados del barrio.
Pues el otro día, yo estuve en uno el domingo, un chino enorme. Parecía un Corte Inglés. O sea, enorme.
Sí, es que hay algunos que son naves.
Enorme. Y me dice mi mujer, me dice Laura, dice, mira, 85 céntimos más caro el cache 7 aquí que en el supermercado donde vamos.
Lo que me sorprende es que tengan la marca en concreto, pues suelen tener la marca blanca y yo por eso a mí hay en cosas que me cuesta.
Me tengo que fijar si la K era una K o era una Q.
Sí, es que puede
porque
que sea
una QH7.
Un CH7.
Claro, algo podía cambiar. Están ocurriendo cositas, ¿eh, Bea?
Sí, bueno, a las 2 de la mañana se ha abierto una nueva era espacial, Pulpo. Hace poco más de 2 horas despegaba la primera nave espacial con tripulación civil. Pues Pulpo, estamos ante la primera misión privada y comercial que se aventura fuera de nuestro planeta. Hasta ahora todas las misiones habían contado con apoyo estatal, me refiero al dinerito,
claro.
Y habían sido sobre todo de la NASA y luego de la europea, igual que ocurrió con Rusia y con China, pues al final tienes que tener mucho dinero para poner una nave.
Hombre, claro.
En órbita. Pues hasta ahora todas las misiones habían contado con ese apoyo de un país detrás y habían sido comandadas por al menos un astronauta profesional, alguien que, bueno, pues estuviera profesionalizado, ¿no? La nave de la compañía SpaceX ha salido de Cabo Cañaveral, en Florida, y tiene como destino la Estación Espacial Internacional. Como te decía, lo más interesante de esta misión es eso, que por primera vez está tripulada por 4 civiles, 2 hombres y 2 mujeres.
You know, my dream of always wanting to go to space. I wanted to let you know.
Así nos contaban en un documental la sorpresa que se habían llevado cuando les dijeron que habían sido seleccionadas para formar parte de la misión. Los perfiles que esta empresa ha seleccionado pues son muy distintos. Hay, por ejemplo, bueno, está el empresario multimillonario. ¿Cómo estoy hoy?
¿Qué te ha pasado? A ver.
Si lo trato de hacer otra vez, no me sale igual.
Multimillonario.
Se me ha quedado la M atascada. Bueno, hay un empresario multimillonario de 38 años, que es además uno de los inversores, el más importante. Hay una profesora de 51 años, que también es piloto y que lleva soñando toda su vida con ser astronauta. Hay un ingeniero y ex veterano de Irak de 42 años y una superviviente de cáncer de 29 años, Pulpo. Ella se ha convertido en la primera persona que viaja al espacio con una protección.
Nunca pensé que podría ser astronauta. Los astronautas tienen que ser físicamente perfectos. Yo no lo era porque para salvar mi vida tuvieron que colocarme una prótesis de metal. Nunca pensé que sería posible.
Ella representa la esperanza en esta misión.
Qué bueno.
Bueno, está previsto que los 4 den 22 vueltas a la Tierra a una altura de 575 kilómetros del suelo. 575 kilómetros del suelo. Y lo van a hacer a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora.
Es un visto y no visto, tío, ¿verdad?
Es un visto y no visto. Es decir, van a tardar unos 90 minutos en cada vuelta. Bueno, el futuro ya está aquí, Pulpo. Los viajes al espacio ya no son cosas de los gobiernos para realizar investigaciones científicas. Ya son por placer. Y tienen fines comerciales. ¿A dónde vamos a llegar a parar? Puede que tú y yo veamos que la gente viaja al espacio porque se va de vacaciones.
Sí, sí.
Anda con mucho dinero, claro.
Algo así veremos. No sé si vacaciones, pero lo que es una visita, el que alguien que tenga mucha pasta pueda darse un paseo interestelar, visitar, a lo mejor bajarse y caminar unos metros, vamos, no te extrañe.
Y te digo una cosa, lo de mucho dinero será durante un tiempo, porque ha pasado con todo. Los aviones o tener coche antes era de gente que tenía mucho dinero y 70 años después u 80 años después, la clase media ha cedido a ello.
Claro.
O sea que esto del espacio lo vemos muy lejano, pero puede que en 70, 80 años cualquiera pueda pagarse un viaje al espacio.
Lo mismo nuestros hijos sí que se lo pueden permitir, ¿eh? Dentro
muy
de unos años.
Fuerte,
¿eh?
Me parece a mí
todo impresionante.
Eso. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta la Tierra Media de Tolkien. Y yo soy muy fan del Señor de los Anillos. Yo creo que tú pasas bastante, ¿no? De esta saga, ¿no? En
pues mira,
concreto.
Fíjate si paso, que tengo en mi casa el DVD especial y no sé qué que me regalaron. Y es que ni le he quitado el plástico.
Yo creo que te va a gustar. Póntelo, de verdad, es hacer un poder. Te va a gustar. Bueno, la historia es que yo soy muy fan del Señor de los Anillos, también de las películas que se hicieron sobre el libro, pero hay gente que lleva ya esa devoción muchísimo más lejos. De hecho, excesivamente lejos. Nicolás Gentile, que es un pastelero italiano, que está tan obsesionado con el mundo creado por Tolkien, que ha gastado todos sus ahorros pulpo en vivir como un hobbit.
Definitivamente hay gente para todo.
Definitivamente es que hay gente
claro,
para todo.
Claro, claro.
Y esto no es un eufemismo. Vive junto a su mujer y sus hijos como un hobbit de la comarca. El hombre compró 2 hectáreas de terreno en la localidad italiana de Abruzzo, que es muy similar a donde vive Frodo Bolsón.
Uh-huh.
Tiene así muchas colinas y árboles. Allí construyó su casa en forma de madriguera.
Uh-huh.
Y no solo vive en un entorno similar a la comarca, sino que además se viste con un estilo medieval parecido al de los hobbits. Nicolás tiene un grupo que comparte esta afición, como él, y hace unos meses salieron en un viaje similar al que hizo la Comunidad del Anillo. Recorrieron 290 kilómetros para destruirlo y la verdad es que yo me los imagino recreando esta mítica escena.
Yo llevaré el anillo a Mordor. Aunque no sé cómo voy a hacerlo.
Yo te ayudaré a llevar esta carga, esta Frodo Bolsón. No,
Pepe Mediavilla.
Mientras seas el año pasado quien la lleve.
Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada.
Qué bueno.
Y cuenta con mi arco.
Bueno, y así se le van sumando uno tras otro. Nicolás cuenta cómo es su vida como un hobbit en Instagram. Y lo cierto es que, aunque raro, pues resulta muy curioso y tiene un montón de seguidores. Va siempre, vestido como un hobbit.
Me imagino.
Es muy, muy, muy curioso.
Muy bien.
Escuchamos a Drake, bastante desconocido para el público en general, especialmente en España, pero es uno de los músicos más reconocidos e importantes del mundo. Sobre todo por el éxito que tiene entre la gente que le gusta el rap, en concreto en Norteamérica, donde reina este tipo de música. Pues bien, hoy le escuchamos porque con su último álbum acaba de copar, Pulpo, los 5 primeros puestos de la lista de éxitos en Estados Unidos. Y esto era un récord que solo un grupo tenía el honor de ostentar. ¿Sabes cuál?
Ni idea.
Los Beatles.
Anda.
En 1964, los Beatles consiguieron colocar 5 canciones de un mismo álbum en los 5 primeros puestos. Esto tiene ya 57 años.
Increíble.
Y Drake ha sido el primero en desbancar ese récord que tenían los Beatles desde hace 5 décadas.
Impresionante.
¿Lo escuchamos?
Vamos a por ello. Too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jab, yeah, yeah, yeah. I pop out, get ghosts on the bitch, you don't know where I went. Pray for all my dogs, all my niggas behind the fence. Dripping in and out, spilling in a new designer gear by a coaster. Mi abrazo a la gente que está en la carretera con las mercancías y también a la gente que está malita, que hay un montón de gente que me llama y me escribe y me dice, Pulpo, que te escucho porque me das vida. Pues oye, un abrazo y que sirva la radio para eso. Abrimos el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006, teléfono que está todo el rato comunicando, lo sé, pero es que llama muchísima gente, gente que nos cuenta en qué anda liado ahora. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Estás currando o en la cama?
Estoy currando. Estoy ahora mismo en una empresa de porcelánico con mi compañero Luis. haciendo aquí suelo para parar un tren.
Qué bueno, o sea, suelo porcelánico, ¿verdad?
Suelo porcelánico, correcto.
Ajá, ¿y dónde lo estás realizando? ¿Dónde curráis?
Pues curramos, él está en una rectificadora y en el horno y yo estoy empaquetándolo con un robot y nada, aquí metros y metros de suelo para exportación todo.
Qué bueno. Raúl, ¿y son esos azulejos gigantes que simulan que es madera, que están súper bien hechos?
Exactamente.
Qué bueno, por
favor. Tenemos mucha variedad y muchas medidas. Ahí ahora tenemos unas losas de 60x1.20. Eso con cuatro hemos alicatado una cocina.
¡Qué bueno! ¿Y todo eso a quién se le ocurre? Porque eso luego es muy práctico en la vida real.
Sí, bueno, aquí tenemos, pues hay un grupo de marketing, hay químicos para los colores, hay un poco de todo.
Jolín, escúchame, ¿y dónde estáis ubicados? ¿Dónde está la fábrica?
Pues la fábrica está en la carretera de Camarma de Esteruelas, de Alcalá de Henares a Camarma de Esteruelas.
Sí,
por aquí
favor.
En Madrid.
Sí, sí, yo he pinchado en Camarma de Esteruelas y en Alcalá.
Exactamente, sí. Ahora no has pinchado.
Sí, es verdad, y en la plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? Que es muy
larga. La plaza del Ayuntamiento,
muy
la fiesta
larga.
De septiembre.
Sí, señor. Antes de que, bueno, sí, ok. Escúchame, y ahora mismo en esa fábrica, ¿cuántos estáis trabajando?
Pues ahora mismo estamos trabajando... Luis, que estoy aquí con él,
¿sí?
Y otros dos chavales que tenemos en el horno, y un vigilante de seguridad. Ahora mismo estamos, y otro chaval en prensas. Seis personas.
Seis personas, qué grande.
Seis personas, sí, porque de normal, turno de noche no se hace. Pero bueno, llevamos un año y pico.
Joder.
Que la verdad es que tenemos mucho trabajo y nos alegráis la noche, cuando os escucho, todas las noches.
Qué bien, Raúl, qué bien. Escúchame, me hablabas de que triunfabais en la exportación. ¿Quién os compra los productos? ¿De hacia qué país suelen ir?
Pues va mucho Inglaterra, muchísimo, Francia, Sudamérica.
Qué bueno.
A Japón, montón de... casi todo es para afuera, sí, no es... Quiero decir, esa gran escala. Es tipo porcelanosa,
sí, claro.
Pabrés,
claro.
Pamesa...
Qué bueno, por favor.
Esa gran escala, sí.
Qué orgullo, Raúl. Pues escucha, una cosa importante. Ahora cuando puedas, acércate y a tu compañero, el vigilante de seguridad, dale un abrazo de mi parte, ¿vale?
Vale, le tengo aquí también al vigilante, que hemos bajado a tomar un café cuando me ha llamado tu compañero.
Ah, perfecto, pues...
Así que le tengo aquí. Si quieres hablar con él,
venga,
también le puedo saludar.
Pásamelo un minuto, pero un minuto, que tengo que hablar con Jero.
Te paso a vigilante, venga.
Hasta ahora, Raúl, gracias.
Un saludo a Beatriz, que me ha alegrado el verano escuchándola todas las noches.
Un besazo.
Aquí la tienes.
Un besazo.
Muchas gracias.
Qué bueno, me encanta. Ahora vamos a hablar con el vigilante de seguridad de esta fábrica que están en Camarma de Esteruelas, en Madrid. ¡Hola!
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Y tú quién eres?
Yo soy Luis.
Luis.
Vigilante de la fábrica.
Ajá. Llevas la chapa blanca, ¿no? La placa blanca.
Llevo la plaquita, efectivamente, y la porra en el cinturón.
Ajá, pues dale, con la porra un toquecito a la placa, por favor.
A ver, un momento.
A ver, pero dátelo tú, que si se lo dejas... Perfecto, bien.
Ahí, lo has escuchado, ¿no?
Perfectamente.
Ahí lo tienes, Pulpo.
Pues oye, un abrazo enorme, gracias por el curro y que tengáis una madrugada perfecta. Os vamos a mandar un diploma a cada uno.
Muy bien, un abrazo para vosotros también.
Gracias, chicos.
Un abrazo.
Hasta
y viva
luego.
España.
Viva España. Muchas gracias. 4:42, 3:42 en Canarias. Seguimos poniendo calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
El humo era muy, muy, muy tenso.
No cogió las cuatro cosas principales, bueno, casi nada.
Vienen bastante conmocionados, muchos de ellos mayores.
En 30 años que llevo de bombero, nunca jamás...
Si se van bienes materiales, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante, pienso que somos nosotros.
Y por eso, este jueves Ángel Expósito viaja hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 7 de la tarde la linterna desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Pasaste miedo? ¿Ves más miedo, es angustia que es?
La verdad
es
que la situación es difícil. Todas las hectáreas ya quemadas, los animales, la gente desalojada que ya va...
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en La Linterna con Ángel Expósito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada. Nada en absoluto.
O tal vez solo silbar. ¿Sabes cómo hacerlo, verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
Oye, flaca, ¿todavía eres feliz?
¿Tú qué crees?
Y hasta aquí, envuelto en su eterna gabardina, con sombrero ladeado, un pitillo sin encender, colgado de la comisura de sus labios, y esa cara de perdonar la vida a todo el mundo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por levantarnos el ánimo todas las madrugadas. Bueno. Y por recordarnos que lo fundamental no es tener o no tener, sino ser mejores.
Bueno, te noto muy castizo, ¿no? Muy boga, ¿no?
Bueno, es que me estoy acordando de Casablanca, aquello de me desprecia Rick, si llegara a pensar en ti te despreciaría, pero es lo que me ha salido, ¿eh?
Bueno, claro, lógicamente, porque llevas la película en vena. Lo que no sé es el motivo por el que hoy nos traes tener y no tener.
Pues mira, porque hoy, si hubiese vivido, hubiese cumplido 97 años la actriz Lauren Bacall, que es como se pronuncia Lauren Bacall en castellano. Claro. Nació en el Bronx, en Nueva York, el 16 de septiembre de 1924. Falleció en esa misma ciudad, un derrame cerebral, el 12 de agosto de 2014, con 89 años. Su nombre real era Betty Jane Perske y era de ascendencia judía, polaca y rumana. Era prima hermana, por cierto, esto me he enterado, me ha hecho gracia, de Simón Pérez, el que fue presidente de Israel, el noveno, pues compartían abuelo paterno. Y luego se inició muy jovencita como modelo y como actriz en Broadway, debutó en el año 1944 con solo 19 años de edad. De hecho, le tenía que haber pedido permiso a sus padres para rodar la película y no lo hizo, porque era 21 años la mayoría de edad, con la magistral Tener y no tener, que por eso la he traído. Fue su debut a lo grande, con Howard Hawks de director nada menos, que la convirtió en una estrella, con su ópera prima, porque claro, la puso al lado de Humphrey Bogart y fue un exitazo. Participó en unas 40 películas, algunas también con Bogart, El sueño eterno, Cayó largo, Cómo casarse con un millonario, Escrito sobre el viento, Mi desconfiada esposa, Asesinato en el Orient Express, Misery, Preta Porter, incluso en el 2003 salió en Dogville, de Lars von Trier. O sea, solo fue candidato al Oscar en una ocasión, en el 96, como actriz de reparto de El amor tiene dos caras, de Barbara Streisand, con la que sí que ganó el Globo de Oro, a la mejor actriz de reparto. Y sí que se llevó por fin, que es lo que ha pasado con tantas grandes estrellas, en el 2009 el Oscar de Honor, que ya se añadió a otros premios honoríficos. Por cierto, el Donostia 1992, que esta semana comenzamos el Festival de Cine de San Sebastián. El Cecil B. DeMille en el 93, el César francés en el 96 y el American Film Institute la tiene entre las 20 estrellas femeninas más grandes de la historia. Cuando se dice eso, supongo que será la número 20. Claro. La actriz escribió dos autobiografías, Lauren Bacall, By Myself, por mí misma, y Now. O sea que sabemos mucho de ella.
Nos vendría bien conocer un poquito, el que nos recordases el argumento de Tener y no tener, que es una de las grandes películas también de la historia del cine.
Mira, la acción se desarrolla en la isla de la Martinica durante la Segunda Guerra Mundial y allí vive Harry Steve Morgan, Humphrey Bogart y tal, busca vidas. En este caso concreto se gana la vida precisamente llevando de pesca a los turistas, ¿no? Hasta que decide por fin implicarse en la lucha y ayudar a un grupo de la resistencia francesa. En medio del caos, pues aparece de pronto Mary Slim Browning, Lauren Bacall, la flaca para Bogart, una chica yanqui que ha huido de su casa en busca de fortuna y que malvive robando, sobre todo a los incautos. O sea, típica mujer fatal del cine negro.
Yo no sé el proyecto cómo surge, esto de tener y no tener. Lo que pasa es que estaba muy conectado con lo que sucedía en la sociedad en ese momento.
Sin duda. Howard Hawks, que claro, recordemos que uno de los grandes de la historia del cine, Solo los ángeles tienen alas, La fiera de mi niña, El sueño eterno, Río Bravo, Hatari, El Dorado, Río Lobo... quedó tan fascinado con Casablanca, de la que ya hemos hablado aquí, que es dos años anterior, del 42, dirigida por Michael Curtiz, que se propuso hacer un remake a su manera. Y entonces, durante un viaje de pesca con su íntimo amigo Ernest Hemingway, el famoso escritor, se apostó con él a que era capaz de realizar un remake de Casablanca usando como base su peor novela, la de Hemingway. Los dos coincidían que la peor novela de él era Tener y no tener, ¿no? Y Hemingway, que siempre despreciaba al guionista de cine, él no quería implicarse, pues se vio como interpelado, ¿no? Jules Furman, que es el que hizo El Expreso de Shanghái, por ejemplo, El Sueño Eterno, Río Bravo, que era un gran guionista, escribió un primer guión ambientado en Cuba como la novela, y otro buen amigo de Howard Hawks, el novelista William Faulkner, lo revisó todo, lo completó, e incluso ya durante el rodaje inicial, que esto era muy clásico en el cine de la era de oro de Hollywood. Claro, por las contribuciones de Ernest Hemingway y Faulkner, pues seguramente es el único guión, uno de los pocos de la historia del cine, sí, en la que trabajaron dos premios Nobel de literatura. Tiene bastante interés, ¿no? Y eso que me parece que nunca se conocieron ellos dos. Y luego, por cierto, en las sucesivas ventas de derechos de la novela, Hawks, que era un tío muy espabilado, ganó 10 veces más dinero que en Hemingway, que en venganza estuvo 3 meses sin hablarle.
¡Qué, o sea, barbaridad, por favor!
Tiene sus historias, ¿no?
¡Qué barbaridad! Antes has dado un dato, que me he quedado con él, Jero, no te creas que lo he dejado pasar porque sí, pero me he dado cuenta que mencionabas que esta fue la primera película de Lauren Bacall. ¿Cómo la contrataron? Porque esa mujer siempre ha sido un auténtico bellezón.
Sí, totalmente. Pues mira, a los 15 años ella ingresa en el American Academy of Dramatic Arts, algo así como Academia Americana de Artes Dramáticas, y para costearse sus estudios trabajó como modelo y como acomodadora en un cine. Y en 1941, cuando tenía 17 años solo, apareció en una portada de la revista de moda Harper's Bazaar. Y Howard Hawks la vio y se quedó fascinado con ella, tanto que pidió a su secretaria que buscara referencias. Y la secretaria se confundió y lo que hizo fue convocar directamente a Lauren Bacall a una cita en Los Ángeles. Entonces la conoció Howard Hawks, se decepcionó mucho, según dijo, porque decía que era guapísima, pero que era muy tímida y con la voz muy nasal. Pero entonces le dio varios consejos, la estuvo ayudando durante varios años. De hecho, adquirió un tono de voz más grave y debutó en Broadway en el 42, y 2 años después ya Hawks la incluyó en Tener y No Tener, junto al consagrado Humphrey Bogart, ya que era una estrella en ese momento, debut por todo lo alto, que la catapultó al estrellato total.
Es impresionante, y también al altar, porque acabó casándose con Humphrey Bogart, y no es así, o es un dato que tengo yo mal aquí.
Es perfecto, es así. O sea, él estaba casado en terceras nupcias con Mayo Mestos, se ve que era un gran partidario del matrimonio, y tenía 45 años, es decir, más del doble que Bacall. Mantuvieron su relación en secreto con Howard Hawks porque se oponía a ella, y se casaron en 1945, al año siguiente de estrenarse Tener y No Tener, y permanecieron casados hasta la muerte por cáncer de Bogart en el 57. Tuvieron 2 hijos, Stephen y Leslie. Y en 1961, Bacall se casó con Jason Robards, del que se divorció en el 69, supuestamente por su alcoholismo. Tuvo también un hijo con él, Sam. Y en Tener y No Tener, Lauren Bacall, pues claro, irrumpe en la película con la pregunta: ¿alguien tiene fuego? Te puedes imaginar, ¿no? En un bar todo lleno de gente.
Fíjate.
Entra pisando fuerte, ¿no? Canta además varias canciones y sobre todo, con 19 años, se atreve a vacilar al mismísimo Bogart. O sea, bueno, lo hemos oído al inicio, ¿no? Si me necesitas, silba. Sí. Ya sabes, junta los labios y sopla. El titi no se cae, se tira, ¿no? Y le da con la puerta en las narices, además. Por eso el fui fui, que se es del propio Humphrey Bogart. Esta cita ocupa el puesto 34 en la lista de las mejores citas de películas de la AFI. Y durante el entierro de Bogart, esto lo sabe poca gente, Bacall puso en su ataúd un silbato de oro con la inscripción: si quieres algo, silba. Es buena, ¿eh? Muy y en buena. Tener y No Tener suelta a Bogart otra frase rotunda, ¿eh? Porque en un momento dado le dice: soy difícil de conseguir, Steve. Todo lo que tienes que hacer es preguntarme. Esto está copiado de una película anterior de Hawks, Solo los ángeles tienen alas, que en ese caso se lo dice Jean Arthur a Cary Grant, otro de los grandes de la época, ¿no? Con Bogart, por cierto, que lo he citado antes, estuvo en otras 3 películas, Lauren Bacall, El sueño eterno, La senda tenebrosa y Cayo largo, casi nada.
Yo te digo una cosa, a mí es un elenco de actores que me llama muchísimo la atención. Me gusta mucho, Bogart siempre me ha gustado una barbaridad, Lauren Bacall, ¿para qué contarte? Pero claro, todo esto luego se traduce en que esta película, Tener y No Tener, tiene una gran acogida, es comercial, se gana dinero, se factura.
Bueno, facturó porque el público respondió, claro, ante esas estrellas. Costó un poco más de $1.5 millones, ganó más de 5 millones, con lo cual fue muy rentable. Se calcula que una ganancia similar a la que tuvo Casablanca, pero sorprendentemente no recibió ni premios ni nominaciones importantes. Ese año arrasó en los Oscar con 7 premios de 10 candidaturas, siguiendo mi camino de Leo McCarey, que es magnífica. Por otro lado, aunque algunos elogiaron, o casi todos elogiaron, la aparición de Lauren Bacall una buena parte de la crítica consideró que la peli era un poco superficial. Ten en cuenta, estaba en plena final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, una historia de estas un poquito frívola, digamos, para la época. Además, era poco fiel a la novela, con lo cual los muy puristas de la novela, cosa que es cierta, y muy imitativa de Casablanca. Los cinéfilos decían, tío, esto es Casablanca 2 años después. Hoy todo el mundo la considera una gran película, a pesar de esos... De hecho, en Rotten Tomatoes, que tanto te gusta a ti.
Hombre, no te gusta a ti, a mí no me gusta. Yo ni lo conozco, lo conoces tú.
Cuenta con una aprobación del 97%. Eso no dice mucho, pero es una gran película, ya te digo yo.
Hombre, es una buena referencia. En cuanto al rodaje, ¿qué tal se llevó? Porque seguro que en este gran, en estas grandes películas, con esos actores tan importantes, siempre ocurren cositas.
Sí. Mira, comenzó el 29 de febrero de 1944 y cuando empezó solo había 36 páginas del guión escrito, porque le habían sugerido bastantes cambios en la oficina del código Hays de producción. William Faulkner tuvo muy poquito tiempo para rehacerlo, de modo que se calcula que cada escena se escribió solo 3 días antes de su filmación. Fíjate tú, para ensayar, preparar para todo, ¿no? La lectura final con todo el reparto se realizó el 6 de marzo, cuando ya estaban avanzados todos los ambientaciones, todas las iluminaciones, los platós, en fin, los escenarios, ¿no? Y los cambios finales terminaron el 22 de abril, ¿no? Aunque alguna réplica y contrarréplica, como era clásico y sigue siendo claro, se añadió durante el rodaje. En total fueron 62 días, se completó el 10 de mayo, y en las primeras escenas parece ser que Lorraine Bacall estaba tan nerviosa que temblaba, agachaba la cabeza porque estaba delante de... Y esa mirada que tiene de soslayo, que en teoría era producto de sus nervios, se convirtió en un signo de personalidad, porque le daba un cierto magnetismo a su fotogenia, le daba una cierta ambigüedad a su personaje. Y luego, por supuesto, el romance de Bogart y Bacall no pudieron dejarlo en secreto, tuvo bronca Hawks con Bogart, y de hecho Bogart paró la producción durante 2 semanas y amenazó con no seguir rodando. De hecho, lo que consiguió fue que le diesen otros $33,000 para que no diera más la lata.
¡Qué barbaridad!
Estate quieto y ya, menos mal que luego acabó bien la historia esta.
Cálmate un poco, o sea, discusiones como matrimoniadas, ¿no? O sea, ya claro, había romance y discutían y paraban la película.
Claro, pues fíjate tú, para una producción de estas, o sea, eso era un follón de mucho cuidado, ¿no?
Oye, y en aquellos años ya eran importantes las bandas sonoras, porque claro, de esta película, si tenemos que destacar la banda sonora, ¿merece la pena o no?
Sí, totalmente, sobre todo por las canciones. Cricket, que es el personaje del pianista del bar del hotel, otra coincidencia con Casablanca, claro,
sí.
Fue interpretado por un cantautor, Joaquí Carmichael, que es el autor de varias de las canciones. En la película, él y Lorraine Bacall interpretan 2 canciones, How Little We Know y Am I Blue. Y luego la banda también interpretan Hong Kong Blues y The Rumba Jams. Es lo más interesante de la banda sonora, porque la música original es muy, muy corta, aunque es muy buena. Es de Franz Wassmann, que ganó el Oscar por El Crepúsculo de los Dioses, Un Lugar en el Sol, también hizo Casablanca, si no me equivoco, con alguna aportación de William Lava. Según algunos, que esto es interesante desde el punto de vista de cómo las películas también transmiten por todos los elementos del lenguaje cinematográfico ideas, ¿no? Dice que Hawks insistió mucho en el jazz, sobre todo en las secuencias del bar, donde salen todas las razas, sale gente de todos los colores, en blanco y negro, entiéndeme, pues salen claro. Negros, chinos, salen orientales, iberoamericanos, para subrayar precisamente el tono antifascista de la trama, en plena Segunda Guerra Mundial, con lo cual... y luego, es un mito insistente y parece ser que falso que Andy Williams, el famoso cantante, siendo adolescente, dobló a Lorraine Bacall en las canciones. Vale. Eso se ha difundido por ahí, pero es falso totalmente. Sí que es verdad que Lorraine Bacall no cantaba muy bien en aquella época, de hecho iba a cantar otra canción y no la cantó, pero luego mejoró. Pero claro, la primera vez que cantaba y le cuesta, se nota en alguna canción, ¿no? Pero es falso que Andy Williams... adolescente la doblara, claro.
Es alucinante, por ejemplo, la voz en castellano a Lauren Bacall en España se la ponía María Luisa Solá en gran medida, luego Elsa Fábregas y también, por supuesto, Matilde Conesa. Te quiero decir que fíjate
primera
que elenco,
fila, claro.
Hombre, por favor, que elenco de voces en castellano tenía siempre esta superactriz. Jero, no tenemos tiempo para más, pero me gustaría que te comprometieses para que la semana que viene pues vinieras con otra peli.
Bueno, aquí estaré. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores, yo me vuelvo a la Martinica a tomar daiquiris, ¿no? Y si necesitas algo, ya sabes, silba, bueno, junta los labios y sopla.
Pues venga, silbemos, silbemos.
just for a day. Love is as changeable as the weather and as cold. How little we know. Who knows why an April breeze never remains. Why stars in the trees.
Gracias y bienvenido Hipólito Rodríguez, Alberto Pastor, Juan Alberto Rodríguez y Jorge Turrillo. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que nos ayudan a llevar estas dos horas de radio un poquito mejor antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí. Mira, si nos acabas de sintonizar por primera vez, bienvenido, bienvenida. Este programa se llama Poniendo las Calles. No cambies el dial porque en la próxima hora vamos a hablar con un experto en la investigación y cotejo de pruebas cuando aparece un cuerpo sin vida. Claro, ¿cómo lo hará? ¿Cuáles son sus sofisticadas herramientas? Bueno, pues seguro que vamos a aprender un montón con este experto que va a madrugar para poner las calles este jueves con nosotros. Ahora Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información aquí en COPE.